Endesa quiere transmitirte la energía de la cultura. Abierta a todos y con un mismo objetivo. Enseñar y emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós. Iniciamos un pequeño ciclo de dos programas, como suelo hacer, dedicados a un músico, bueno, ya verán ustedes. A mí es que me parece que es una música absolutamente maravillosa. Claro, por eso la elijo y también a veces pienso, ¿y por qué ponen músicas feas habiendo músicas tan hermosísimas como estas que vamos a escuchar? Pero ustedes dirán, ¿música clásica? Bueno, pues no de la considerada habitualmente música clásica, sino de la habitualmente considerada música popular, concretamente música de cine, pero claro que es de un compositor de primerísima categoría, de formación clásica y que es absolutamente música clásica en el mejor sentido de la palabra, que es Nino Rota. Y escucharemos una serie de temas que hizo para películas de Federico Fellini y luego, pues en el segundo programa, alguna otra. Y aquí les cuento antes de nada una pequeña, en fin, broma dentro de la casa que nos llevamos todos bastante bien, creo. Yo me llevo muy bien con Dieter Brandau y colaboramos juntos, pero Dieter tiene una fijación con Ennio Morricone. Y yo lo entiendo y a mí me parece maravilloso, claro, cómo no. Pero es que a él además le toca, porque a todos hay músicas que nos tocan el corazón en un momento de la vida, a lo mejor la adolescencia, la juventud. Yo le digo, bueno, sí, Morricone es fantástico y hace muy poco le dedicamos aquí un par de programas. Pero es que Nino Rota, bueno, es casi todavía mejor. O a lo mejor es que yo soy más viejo y me gusta más lo anterior. No, es que yo creo que Nino Rota es un compositor absolutamente clásico. Y esta es una pareja, cuando yo he leído ahora, porque estoy preparando algún libro, pues bastante sobre música de cine, bandas sonoras. Y es que todo el mundo está de acuerdo que este matrimonio cinematográfico, digámoslo así, Nino Rota y Federico Fellini son la pareja ideal, la perfecta coordinación de un gran director de cine y un extraordinario músico, pero a la vez siendo totalmente distintos, porque Fellini era un personaje disparatado, absurdo, lleno de fantasías, imaginaciones, el mundo onírico, complejos, toda clase de historias más o menos complicadas, y en cambio, Nino Rota, dicen los que lo conocieron, que era una persona ordenadísimo, bondadosísimo, que estaba en su mundo musical, pero ingenuo, muy buena gente, vivió de 1911 a 1979 y escribió música no solo para el cine, escribió música religiosa, de cámara, de concierto, ballet, música para teatro, para muchas películas. Bueno, este feliz matrimonio empezó en una película no muy conocida en España, que está muy bien, tragicómica, como suele ser en el caso de Fellini, Lo Cieco Bianco, El Jeque Blanco, del año 1952, que es la primera película de Fellini como director único. El guion es de dos grandes escritores del neorrealismo, Pinelli, Flaiano, y sus colaboradores son, junto a Antonioni, que luego fue tan famoso, los protagonistas Alberto Sordi, sobre todo, y Brunella Bovo. Y aparece también aquí Julieta Masina, fíjense, en un papel secundario, que es una tal Caviria, que luego pasará a otra película. Y el título alude, por supuesto, a la película clásica del cine mudo, El Jeque, de Shakespeare, del año 21, que era pues la película que hizo famoso a Rodolfo Valentino, claro, el gran Latin Lover, el guapísimo de la época, con la diferencia de que ahora no es Rodolfo Valentino, sino que es Alberto Sordi, como le llaman los italianos, Albertone. Y la película puede verse como un homenaje de Fellini a esa cultura popular que tanto le gustaba. Los fumetti, es decir, los cómics, los tebeos, las radionovelas, los seriales de televisión. Y es una historia, en fin, bastante trágica, con elementos cómicos, claro, de humor. Dos recién casados llegan a Roma para tener una audiencia con Pío XII. Y ella, que es una soñadora ridícula, pues se despista para ver un rodaje televisivo de su ídolo. Y su ídolo es un personaje grotesco. Y la inexplicable ausencia de ella, pues destroza las ilusiones de ascenso social del marido, que es una arribista, y llegamos pues a un final bastante trágico. Fellini pensaba usar aquí alguna de sus músicas favoritas, una música de circo, la entrada de los gladiadores, de un checo, Fusik, del año 1897, que la ha usado también en otras películas, pero en cambio Nino Rota compone otra música de circo que la escuchamos desde los rótulos iniciales, de manera sorprendente, porque en principio el tema sería adecuado para una película de payasos, pero aquí no los hay, salvo que consideremos que los protagonistas se acercan a esto porque están presos en sus ilusiones quiméricas. Y también escuchamos luego un tema dramático para el marido y otro tema melancólico para la mujer, a veces con un cierto matiz oriental, porque a la pobre protagonista para el rodaje la han vestido de odalisca. Y en esta primera colaboración de los dos se nota mucho, claro, la influencia de Chaplin, porque tanto a Fellini como a Nino Rota se encantaba la música de tiempos modernos, era como el modelo. Lo esencial es que aquí ya Fellini encuentra su camino, el de la comedia trágica, y que la música de Nino Rota lo potencia extraordinariamente. No solo ilustra la historia, sino que logra su apertura a una nueva perspectiva. Escuchamos el tema central de El Jeque Blanco, la música de Nino Rota para la película de Fellini. Son 2 minutos y medio. Hemos escuchado el tema central de la película El jeque blanco de Fellini, la primera película que él dirige como director único. Antes había codirigido Luci di Varietà y la primera película también en la que colabora con este gran músico al que estamos dedicando el programa, que es Nino Rota. El tema del jeque blanco, un tema circense, que usará también con pequeñas variaciones en otras películas, sobre todo en 8 y medio. Y pasamos ahora a la película siguiente, que es I Vitelloni, con V, quiere decir Los Inútiles, del año 53, muy cercana a la estética del neorrealismo, también rodada en blanco y negro. Los protagonistas son Franco Intelergi, Alberto Sordi, Franco Fabrizi, una serie de jóvenes, y lo que nos presenta es en una ciudad de provincias, en Rimini, que es la ciudad natal de Fellini, que siempre vuelve a ella con sus recuerdos, un grupo de jóvenes que están allí sesteando en el aburrimiento de una vida ociosa, y hay pues una serie de tipos, el que es un mujeriego y no se puede corregir, el tímido, el celoso, el que aspira a ser escritor, y aquí hay una crítica social bastante evidente. Y para los españoles esta película también tiene una importancia, porque su huella del neorrealismo crítico se advierte clarísimamente en dos películas de nuestro Juan Antonio Bardem, Muerte de un ciclista del año 55 y sobre todo Calle Mayor del año 56, que está basada en Arniches, pero muy muy influida por Fellini. Esta es una versión moderna, Calle Mayor, una versión moderna de La señorita de Trevélez. Y muchos años después, esta película, también Vitelloni, pudo influir en American Graffiti, de George Lucas, porque el tema central es la manera de cómo escapar de ese ambiente opresivo, pues huir, como hace al final el protagonista Moraldo, que es el único que se salva al tomar el tren para Roma. Y junto a lo social hay también aquí un elemento autobiográfico evidente. Fellini dejó Rimini como Moraldo, como su personaje, cuando tenía 19 años. Y al rodar esta película han pasado solamente 13. Hay algunos momentos poéticos, por ejemplo, la visión de una playa desolada, que anuncian temas que se repetirán en sus obras posteriores. Y como anécdota, es que parece ser que es la voz del propio director de Fellini el que al final despide a su personaje. Le dice: adiós, Guido. Y en la banda sonora escuchamos algunos temas muy conocidos de la música popular predilectos de Fellini. Por ejemplo, Fascinación, la, ra, 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 o Yo busco la titina, de Vaidev, que lo usó Chaplin en tiempos modernos. Para la fiesta de carnaval reescribe un mambo Nino Rota, el mambo de los Sius, pero lo que define mejor el tono de la película es una melodía preciosa de Nino Rota, muy sencilla, muy italiana, interpretada al piano, un fox triste con repeticiones, y que da lugar luego a un valsecito melancólico. Es esa música la que acompaña a los Vitelloni, a los Inútiles, en sus paseos nocturnos, la que escucha uno de ellos en su casa como una canción y tiene una letra que dice: vuela en la noche y en la oscuridad, vuela en la noche, un beso de pasión. Y Nino Rota lo tenía muy claro. Decía: en esta película, en esta música, he intentado atenerme a la máxima sencillez. Es una película con personajes aparentemente sencillos, con un argumento que parece frágil, pero que tiene una notable complejidad de matices y de sentimientos. Espero, decía Nino Rota, haber logrado subrayar esa melancolía que es su lado más poético. Y me parece evidente que lo ha conseguido, porque si la película ha envejecido poco, la música de Nino Rota todavía menos. Escuchamos así pues el tema central, escrito por Nino Rota, para la película I Vitelloni, Los Inútiles de Fellini. Son 2 minutos. Este Fox triste al piano, que se convierte en un valsecito melancólico, era el tema central de la música que escribió Nino Rota para la película I Vitelloni, Los Inútiles. Y pasamos ahora a lo que todos ustedes probablemente recuerdan mucho más, que es la película que consagró a Fellini en el mundo internacional entero, en el año 54, su primera obra maestra, La Estrada, La Carretera. Y de hecho ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Y nadie que le guste el cine pues puede olvidarse a Julieta Massina como la frágil Gelsomina, Anthony Quinn como el gigantón que llegaba siempre diciendo «¡He arribato Zampano! ¡Ha llegado Zampano!». Y junto a ellos, como tercer elemento, el loco, que era Richard Bassehard. Sabemos que en el origen pues se le ocurrió a Fellini porque le contó Pinelli que había visto a un hombre que tiraba de una carreta por una carretera y detrás una mujer diminuta que también estaba empujando. Y entonces Fellini lo traslada a un mundo del circo. Lo esencial es Gelsomina, ese Charlot femenino, dice Fellini. He hecho la película porque me he enamorado de esa muchacha viejecita, un poco loca, un poco santa, de ese desgraciado, ridículo y tiernísimo clown, payaso, al que he llamado Gelsomina. Todavía hoy me llena de melancolía cuando escucho el tema de su trompeta. Fíjense la importancia que tiene la música de Nino Rota. Y bueno, también hay el contraste con Zampano, y hay muchas historias pues muy curiosas, porque cómo se hizo la película. De Laurentiis, el productor, quería que fueran Silvana Mangano, su mujer, y Bar Lancaster, pero Fellini se empeñó en que Gelsomina solo podía ser Julieta Massina, su mujer. Y vistos desde hoy decimos, qué razón tenía, porque él lo iba unido eso a sus recuerdos de la infancia, la vistió con una vieja capa deshilachada de la guerra mundial, porque necesitaba su ternura, su ingenuidad, su mirada. Para Zampano no le convencieron las pruebas que hizo a Alberto Sordi, y fue Julieta la que le presentó Anthony Quinn y vio que encajaba. Pero claro, hubo en el rodaje muchas peripecias, porque Anthony Quinn tenía que compartirlo con otra película muy diferente. Imagínense, por las mañanas era Zampano, por las tardes y noche Atila, el rey de los hunos. Y quizá eso, pues esa sobrecarga de trabajo ayudó a que tuviera una mirada pues muy demacrada, digámoslo así. Y rodaban algunas escenas a las 3 de la mañana, porque Fellini quería captar la desolada luz del amanecer. Lo importante, por debajo de las anécdotas, es la profunda emoción poética de esa historia. Fellini pensó en una música clásica, la sonata en re menor, la folía de Corelli, pero entonces Rota se opuso. Le dije que no era apropiado porque esa era una música muy del siglo XVIII, que daba una idea de época. Le propuse hacer yo algo semejante para sustituirlo. Así nació el tema de Gelsomina, luego también se une el tema de la carretera, el del loco, pero lo inolvidable es la melancólica belleza del tema de Gelsomina, que lo escuchamos a toda la orquesta, al violín, a la trompeta, y que se identifica con el personaje tragicómico. Lo tararea Gelsomina una noche en el pajar, intentando recordar una canción que escuché una vez. Lo volvemos a escuchar en los momentos más trágicos. La película tuvo mucho éxito, pero también grandes polémicas. La rechazó la crítica marxista Guido Aristarco. La consagró Cahiers du Cinéma. Julieta Massina quedó consagrada para siempre como la nueva Charlotte. Recibió cientos de cartas de mujeres. Y todo esto iba unido también al triunfo de el éxito grande de la música de Nino Rota, que crea el clima adecuado para esta historia tragicómica, melancólica, poética. Escuchamos así pues el tema central de la película La Estrada, de película de Fellini, compuesta por Nino Rota. Son 3 minutos y medio. Hemos escuchado la música de esa película absolutamente inolvidable, La Estrada, de Federico Fellini, la música de Nino Rota, al que estamos dedicando este programa. Continuamos con la colaboración Nino Rota-Fellini, la siguiente película en italiano, Il bidone, en español, Alma sin conciencia, del año 55, que significa un poco la vuelta al neorrealismo. Los actores son habituales de Fellini: Giulietta Masina, Franco Fabrizi, Richard Bassehard y la incorporación de un duro norteamericano, Broderick Crawford. Nos presenta un mundo miserable de la posguerra, que Fellini lo conocía muy bien porque lo había vivido. Se cuenta incluso que él había sido amigo de uno de esos estafadores que le hacía vender diamantes falsos. Ha comentado algún crítico, por ejemplo André Bazin, que los Vitelloni, los inútiles, ya han envejecido y se han convertido en bidonistas, es decir, estafadores. Se disfrazan de sacerdotes, de funcionarios, para estafar a los campesinos, a los que buscan pisos. Es un mundo sórdido, triste, con ribetes de melodrama. Augusto ve acercarse la vejez y la soledad. Curiosamente, en la escena de Nochevieja aparecen algunas canciones populares de la época, por ejemplo, Coimbra, de la gran Amalia Rodríguez, que en España popularizó Marisol. Coimbra es el Chopal, que aún es capital. Pero para esta película, sobre todo, escribió Nino Rota un tema muy hermoso, lleno de contrastes, que lo escuchamos varias veces, en diferentes tonos. En general funciona como un leitmotiv humorístico, casi grotesco, pero al final se convierte en algo mucho más lento, más grave, que anuncia la tragedia. Su brillante comienzo evoca a la vez el jazz y el circo. A veces se convierte en una animada marcha norteamericana, luego deriva hacia el vals triste y el fox melancólico. Su aparente sencillez disimula una gran riqueza. Escuchamos el tema de Nino Rota para Il bidone, Alma sin conciencia. Son 3 minutos.
Thank you.
hemos escuchado el tema musical de Nino Rota para la película de Fellini, Il bidone, en español, Alma sin conciencia. Y pasamos a otra de las películas de Fellini que tuvo una resonancia internacional, Las noches de Caviria, del año 56, otra de las obras maestras. Ganó el Oscar a la mejor película extranjera y dejó además una herencia importante, el musical Sweet Charity, del año 69, de Bob Fosse, que yo lo he visto en Broadway, triunfó con una gran actuación de Shirley MacLaine. Bueno, la película de Fellini supone la plena confirmación de la genialidad de Giulietta Masina, que recibió muchísimos premios. El nombre de la protagonista, Caviria, lo toma Fellini de una película muda italiana del año 14, Caviria, una de esas películas de romanos del género peplum, y el personaje con ese nombre había aparecido ya en El jeque blanco. Ahora Fellini lo convierte en protagonista y no teme los riesgos del melodrama. Es una prostituta ingenua y bondadosa que se ha hecho mayor. Todos la explotan de la manera más vil. Ella continúa refugiándose en sus ilusiones, encontrar el verdadero amor. Y cuando un mago la hipnotiza, ella revela los sueños de su infancia. Podría ser un folletín barato, pero es una película conmovedora gracias a la dirección de Fellini, a la interpretación de Giulietta Masina y a la música de Nino Rota. Esta vez estudió minuciosamente la película con Fellini para acertar con las músicas que retrataran a Caviria. Eligió ritmos, decía, accesibles para todos los públicos. Unas músicas tan sencillas como todos los deseos que soñamos. Utilizan el lenguaje elemental del corazón. Hablan directamente a nuestra condición de seres perdidos. Es una lástima que estas no sean palabras mías, sino de Auden, de un escritor inglés. Pero así he querido yo sentir los temas musicales de esta película. Escuchamos el tema central de Las noches de Caviria, de Fellini, la música de Nino Rota. Son 4 minutos y medio.
Thank you.
Hemos escuchado el tema musical que escribió Nino Rota para Las noches de Caviria de Federico Fellini. Y llegamos ahora a otra película, en fin, famosísima en el mundo entero, también escandalosa, La Dolce Vita. Vamos a ver, La Dolce Vita es del año 60 y con eso, con esa película Fellini inicia pues una nueva etapa. Por un lado, escándalos, éxito internacional, una sátira tremenda, un fresco social de la sociedad italiana del milagro, también con la referencia pues a los paparazzi, a los fotógrafos o periodistas escandalosos, la Vía Veneto, la Italia del escándalo de la joven asesinada Vilma Montesi. Y la película tuvo pues muchos problemas, escandalizó a muchos. El Vaticano censuró su obscenidad. Algunos sectores eclesiásticos llegaron incluso a proponer que se excomulgara a los que habían participado en la película. Indignó a muchos políticos. Decía Scalfaro que había que llamarla la schifosa vita, la vida asquerosa, ¿no?, en vez de la dolce vita. Bueno, hizo famoso esa expresión los paparazzi, a la vez una influencia social enorme, popularizó una imagen de la Vía Vittorio Veneto que se ha mantenido durante muchos años y sobre todo se hizo famosísima la escena del baño de Anita Ekberg en la Fontana de Trevi. Se convirtió en una de las imágenes más conocidas en el mundo entero. Y aquí pues es un guión pues donde hay escenas sueltas muy variadas, muy importantes todas, pero desde distintas perspectivas, a las que aporta algo fundamental siempre la música de Nino Rota, una música, insisto, muy variada, porque tenemos ya una película, digamos, dividida en episodios. Lo que vamos a escuchar, por tanto, es, digamos, lo esencial, los que se podemos considerar un poco como el tráiler musical, el resumen básico de las músicas que escribe Nino Rota para La Dolce Vita. Son 6 minutos y medio. Hemos escuchado los principales temas musicales, insisto, no es la banda sonora completa, que duraría a lo mejor una hora, no, sino un resumen de los temas básicos de la Dolce Vita. Bueno, y llegamos luego a una película que es básica en la filmografía de Fellini, que es 8 y medio, del año 63. Otto Emezzo, pues marca, digamos, el alejamiento del neorrealismo y para algunos es la cumbre. Yo recuerdo, tenía un, mi hermano Manolo, le encantaba, porque le parecía de una novedad extraordinaria. Para otros suponía ya la decadencia de Fellini, un narcisismo autobiográfico, porque en el mundo entero se dividieron las opiniones. Resulta que Fellini está presentando en un personaje, interpretado, claro, por Marcello Mastroianni, muchísimos rasgos autobiográficos. Es un director que ha, pero un director de cine que ha rodado ya 8 películas. Esta será la novena, exactamente igual que Fellini. Y entonces se ha hundido en su laberinto este personaje. En lo personal, pues está oscilando entre su esposa, que es Anouk Aimée, de la que se separó, su amante, Carla, que es Sandra Milo, Claudia, el inalcanzable ideal. Y en lo profesional también está incapaz de concluir la nueva película, se siente que no puede. En un lujoso balneario decimonónico se refugia en los recuerdos de la infancia, un precedente de lo que luego será Amarcord. Sueña con un harén donde él domine como un sultán a todas las mujeres de su vida. El resultado, pues muy singular, muy nuevo, una especie de mezcla de psicoanálisis, examen de conciencia, recuerdos, lirismo. Y ahí Nino Rota pues tuvo muchísimo, muchísimo trabajo que hacer, entre otras cosas, buscando arreglar temas musicales distintos que a Fellini le fascinaban, marchas de circo, galops, bailes decimonónicos, pero sobre todo lo que se hizo más famoso es la escena final. La escena final, que es, bueno, en los poemas barrocos, bien, mi maestro Dámaso Alonso decía que había una estructura de diseminación y recolección. Primero una serie de elementos sueltos, variados, episodios, digamos, y al final se reúnen todos como unas espigas que se reúnen formando, en fin, una vaguilla o algo así. Bueno, entonces lo que aparece son distintos personajes, unos payasos en fila india tocando la flauta, el trombón, aparece el niño Guido, que es el director cuando era niño, un fakir que grita ¡luz, luz! El niño está vestido de colegial, el fakir mueve la varita mágica y entonces todos los personajes, las viejas, los sacerdotes, los caballeros con smoking, todos los figurantes, hasta los técnicos de la película, se dirigen hacia una pasarela como si fuera en una revista musical, haciendo una especie de ronda, y Guido los dirige, el director, avanzad, cogeos todos de la mano, todos juntos, maestro, suena entonces, Leo, una música de circo en fortísimo, mientras va cayendo la noche y todos desaparecen en la sombra. Quedan solamente los 4 payasos y el colegial Guido tocando sus instrumentos. Queda claro que sin esta música el final no existiría. Y como otras veces, Fellini había pensado en algunas músicas basadas en, digamos, en la música clásica, y en cambio Nino Rota compuso una música propia y en este caso con el orgullo propio de un auténtico creador. Escribió Nino Rota, en esa marcha de circo se resume el sentido de una película muy rica de significados. Todos los espectadores le tenemos que dar la razón. Al recordar 8 y medio, con todas las cosas buenas y menos buenas que tiene, seguimos tarareando esa musiquilla de apariencia tan humilde, pero absolutamente inolvidable. Escuchamos el tema musical de Nino Rota para Otto Emezzo, 8 y medio. Una música de circo, básicamente. Son 4 minutos y medio. Thank you. Hemos escuchado los temas musicales centrales de Nino Rota para la gran película Otto Emets, 8 y medio. Y acabo ya, no tengo casi tiempo, con la siguiente película, Julieta de los Espíritus. Vuelve otra vez Fellini al mundo femenino que le interesa tanto y no se fija en un ángel ambulante como Gelsomina ni en una prostituta que se ha hecho mayor como Caviria, sino en una mujer insatisfecha como Emma Bovary, como Ana Karenina, como Ana Ozores, que es naturalmente su inolvidable personaje de siempre, es la grandísima actriz Julieta Masina. Y compone para esto Nino Rota otra bellísima partitura. Les dejo con la música de Nino Rota para Julieta de los Espíritus, con un tono muy melancólico. Hasta el próximo día.
Desde Endesa, esperamos que haya sentido la energía de la cultura en estado puro. Promovemos y apoyamos iniciativas para acercar la cultura a la gente, de una manera diferente y sin barreras.
¿Hay algo que genere más energía que una idea? Un verso, un área, un proyecto. En Endesa apoyamos la cultura porque creemos que es nuestro generador de ideas más poderoso. Y lo hacemos con nuestro respaldo al Teatro Real, al Museo Thyssen y a iniciativas como entradasymás.com. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Endesa.